Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el senador por la región de Magallanes, Carlos Bianchi. Senador, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, un gusto en saludarte y agradecer esta invitación a esta entrevista.
Oiga, estamos acá previo a la semana que va a definir la viabilidad del proyecto este del retiro del 10% de las AFP o no. Esto se ha puesto para algunos entre la continuidad de la democracia, para otros lo han instalado desde el dilema del populismo o la defensa del modelo. Lo cierto es que, en términos generales, hay consenso en que se llegó a discutir esto debido a que el gobierno no ha estado a la altura de la presentación de las propuestas que satisfagan a una parte de la población confinada por obligación. Algunos reclaman que ha sido tardía su propuesta y otros que el fondo no ha estado adecuado para las necesidades. Usted, senador, firmó una carta junto a otros parlamentarios de la oposición asegurando su voto en favor de esto. ¿Existe alguna posibilidad de que si el gobierno mejora la propuesta usted pueda cambiar de posición?
A ver, yo primero soy autor de uno de los proyectos, el proyecto que está en el Senado y que tiene que ver con el retiro por ciento, soy autor junto a otros senadoras y senadores que me acompañaron. ¿Por qué estamos en esta discusión? Yo creo que es clave señalar que esto nos pone hoy día en una discusión producto de un gobierno que no solo ha sido indolente, sino que ha sido tardío, no ha llegado efectivamente a dar soluciones concretas y no ha visto, y esto es gravísimo, la realidad de una nueva clase social en nuestro país, de una nueva clase media que no califica, que queda fuera de toda posibilidad, y simplemente el gobierno no atendió esta situación que es urgente, que es extrema, y producto de eso, nosotros con las pocas herramientas que tenemos en el Congreso, lo que hicimos fue una reforma constitucional que de alguna manera permitiera hacer un retiro por una única vez y en el caso excepcional, solo excepcional, de una pandemia o de una catástrofe, para poder subsistir en los próximos meses. Ese es el espíritu, ese es el ánimo. Entonces, cuando se señalan términos como populista, bueno, populista, el significado que tiene es ir hacia el pueblo. Es una postura política que busca el apoyo a las clases populares y lo que nosotros estamos intentando efectivamente es poder llegar a esos grupos familiares que hoy día no tienen posibilidad. Si yo estoy dispuesto a restar, a apoyar una nueva propuesta del Ejecutivo a cambio de este proyecto, no, bajo ningún punto de vista. Y lo señalo porque, entre otras cosas, el proyecto que es de mi autoría, lo que establece es el derecho a la propiedad. Fíjate tú que en la propia Constitución se establece, por ejemplo, la propiedad del agua, la propiedad de la acción minera, de la minería, pero no está garantizada la propiedad de nuestros propios fondos, de nuestros propios recursos en materia del ahorro previsional. Entonces yo creo que son discusiones que tienen que venir, que hay que darlas, y si el gobierno, que efectivamente no tengo duda, va a hacer nuevamente una nueva propuesta, la verdad es que eso sí que a mí me parece una acción que efectivamente le falta el respeto a la realidad que están enfrentando las personas, porque significa que podían hacerlo y no lo han hecho en el tiempo que era necesario hacerlo.
Senador, ahora en la tramitación en el Senado hay personeros de la propia oposición que creen que hay que hacerle algunos ajustes en algunos aspectos específicos a este proyecto que sale de la Cámara. ¿Usted tiene alguna objeción o algún punto en específico que cree que debiese modificarse?
Claro, una de las modificaciones que tenemos que hacer o indicaciones que tenemos que hacer, efectivamente es que aquellas personas, y me incluyo, que tengamos un ahorro previsional medianamente significativo, no lo usemos como para retirar fondos sin pagar impuestos y luego reinvertirlos, por ejemplo, en una APB. O sea, eso bajo ningún punto de vista. Es uno de los temas que tenemos que observar. El otro tema es que esto no puede efectivamente tomarse para todas las personas, porque efectivamente hay hoy día necesidades concretas y reales en un porcentaje significativo de la población, pero aquellas personas que estamos con actividad, que tenemos que trabajo, que tenemos ingresos, no podemos valernos o aprovecharnos de esta circunstancia para hacer retiro de estos fondos sin que haya que tener ahí impuestos agregados al retiro de estos fondos. Y hay otros temas más que lo estamos observando ahora. Va a haber un problema, por ejemplo, con aquellas personas que están pensionadas con las aseguradoras, por ejemplo. Ahí hay una inviabilidad, hay un trato entre privados. Tenemos que ver de qué manera se puede buscar una compensación para aquellas personas que tienen bajas jubilaciones y que efectivamente requieren de un aporte, y este proyecto no resuelve de buena manera esa situación. Pero eso va a ser materia de la próxima semana del estudio que estamos teniendo de este proyecto y de muchas indicaciones que haremos.
Senador, respecto de la última propuesta que se conoce del gobierno, con la que se supone se jugaba el todo por el todo y que no logró dar vuelta los suficientes votos de su propio sector para que no llegara esto al Senado, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué le parece? ¿Dónde falló o las cosas buenas que pueda traer esta última oferta que se hizo al plan clase media de parte del gobierno?
Es que no es sincera, no es una oferta, un ofertón verdadero. Primero porque todas estas propuestas pudieron haber sido parte del acuerdo al que tanto llamaba el presidente Piñera a la oposición. Fíjate que parte del acuerdo no fue el retiro del 10%, no fue el proyecto de ley de los consumos básicos, no estuvo dentro del acuerdo lo que tiene que ver con el postnatal en pandemia, y menos tenía que ver este reconocimiento a esta nueva clase media en nuestro país. Entonces, esto es como un ofertón que el gobierno le hizo, y así lo veo, a los parlamentarios, a los diputados. Mire, tomen esto, pero ese ofertón no le llega a la gente, le llega a 700.000 personas, a diferencia de un proyecto de ley que llega a 11 millones de personas para hacer su propio retiro. Entonces, efectivamente, no resuelve el tema, y por eso es que, me imagino yo, algunos parlamentarios entendieron que este proyecto no resuelve la situación de fondo.
Estábamos hablando, antes de comenzar la entrevista, usted me hablaba del clima que se está viviendo al interior del Senado, sabemos del despliegue total del gobierno, sabemos de que hay también operadores, como sucede en todos los gobiernos cuando se está peleando algo que para algunos es de vida o muerte. Hemos visto un papel del senador Alamán, tanto en la Cámara de Diputados a través de algunos operadores, como acá en el Senado. ¿Cómo avisora usted la tramitación en medio de este clima de alta presión?
Yo creo que, bueno, yo estoy acostumbrado a la alta presión y me ha tocado poner como ejemplo solamente cuando voté en contra la ley Longueira. Yo ahí decía que ahí no habían lobistas, habían tiburones dentro del Congreso dando vuelta, porque era una cosa terrible, espantosa, y así como otros tantos proyectos más, o lo que tiene que ver con la salida de algunos ministros en algún momento. Efectivamente, yo creo que el gobierno, más allá de intentar presionar a otros senadores, lo que va a hacer es cerrar a su sector político para que nadie se salga, se desenmarque de lo que podría significar esta, como lo ve el gobierno, una derrota para ellos. Yo lo veo distinto, yo veo que esto, al no aprobarse, es una derrota para las chilenas y chilenos, desgraciadamente, y no lo veo desde la óptica más partidaria, esta vez por mi calidad independiente. Entonces, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo, todo, y más, para poder cerrar este anillo, este círculo, dejarlo sólido y que haya efectivamente un rechazo y no se alcance el quórum. Lo otro que va a hacer el gobierno, en la eventualidad que esto no le resultara, va a recurrir sin duda alguna o al Tribunal Constitucional efectivamente puede que haya un veto, entonces que serían como las cosas más extremas. Pero yo ya he visto que hay senadores que están actuando hoy día en representación del presidente Piñera y están cerrando todas las posibilidades de que alguien se les escape con un voto contrario al que ellos esperan, y van a pelear también lo que tiene que ver con los quórum. Seguramente van a querer elevar el quórum para que efectivamente este proyecto no resulte, se caiga y no prospere. Yo quiero decir lo siguiente, en el caso que este proyecto no prospere, cosa que ojalá no ocurra, nosotros estamos también preparando el proyecto que tenemos en el Senado, lo vamos a votar también la próxima semana, porque vamos a insistir en esta lógica. Si se cae este proyecto, tenemos efectivamente un plan B, que es el proyecto que tenemos en el Senado para poder insistir. Así es que yo creo que el gobierno lo que mejor podría hacer es entender esta realidad, ser parte de esta solución y no ser el obstáculo que está hoy día significando. Y políticamente esto va a tener costos altísimos, significativos para el sector de la derecha, y yo creo que ante eso van a haber dos o tres parlamentarios que se van a desentender de esta presión y van a actuar en conciencia, sumándose a la gran mayoría para votar favorablemente este proyecto.
Senador, ¿qué pierde la derecha? ¿Qué está en juego para la derecha o para el gobierno? Esto se lo pregunto por las palabras de la vocera Carla Rubilar, una vez ya concretada la segunda derrota en la Cámara de Diputados, donde dice que a pesar de entender las derrotas y lo que significan, ellos van a insistir, ellos insisten en que su propuesta es la mejor, conocemos ese discurso, ellos han calificado también de populista a quienes votan a favor, pero su entender, ¿qué es lo que está en juego acá para que se muestren las garras como se las están mostrando hoy en día?
Eso, esa es la pregunta de fondo absolutamente, ¿qué está en juego detrás? Yo creo que está en juego lo que tiene que ver con lo que representa este gobierno. Este gobierno probablemente, claro, tiene a un presidente de la República, el señor Piñera, pero quienes están gobernando son el resto de los otros grupos económicos ya conocidos por todo el país, que efectivamente ven aquí un altísimo riesgo de sus rentabilidades, de sus utilidades y de lo que significa perder esta posibilidad enorme que han tenido por 40 años de negociación en base a esta estructura del mecanismo de las AFP. Aquí hay en juego todo el poder económico, todo. Y está en juego también, me imagino yo, y que está dentro del ADN del propio señor Piñera, como él efectivamente, está en el ADN lo que tiene que ver con el poder del dinero, porque eso es. O sea, ver al presidente de los empresarios de Chile casi amenazar que se podría incluso peligrar la democracia en el país por este retiro del 10%, a mí me parece que sinceramente la más clara demostración de el efecto que a ellos le produce negativamente lo económico, y está en juego eso, está en juego lo económico, está en juego los verdaderos intereses que ellos representan, y por el otro lado, también está en juego otra cosa importante, que nosotros lo establecimos en nuestro propio proyecto, está en juego el reafirmar el concepto de la propiedad. Por eso es que las chilenas y chilenos no están ni ahí con los ofertones del gobierno, porque hoy día no se trata de solo tomar este porcentaje de dinero, sino que se trata también de reafirmar un concepto de derecho a la propiedad. O sea, cómo los más grandes se han comido, los más pequeños han utilizado un sistema, y el pequeño quiere también, el que tiene su cuenta de ahorro profesional, entender que eso le pertenece y que no está dispuesto efectivamente a perderlo. Y por el otro lado tenemos los intereses enormes económicos que está defendiendo este gobierno, sin duda alguna.
Senador, para usted, ¿cuál es la delgada línea roja, o cuál es el límite entre el populismo o la legítima reflexión de querer, en un momento de crisis, velar por una situación que parece imprescindible para muchos? ¿Cuál es esa línea, ya que esto se ha puesto en el debate muy arriba, todos sacan a flote esta palabra, este concepto?
Sí, y es curioso, ¿eh? Yo tuve una entrevista hace dos días atrás con la presidenta de la UDI, ellos se dicen UDI popular, y la verdad es que están muy lejos de representar lo popular. ¿Cuál es la línea? Yo quiero ser en esto tremendamente serio, porque nosotros lo que hicimos fue, y lo que hizo la Cámara fue una reforma constitucional, que está dentro de las posibilidades y de las facultades escasas que tenemos en la actividad parlamentaria. No estamos haciendo nada que se escape a lo que nos corresponde dentro de nuestra propia función. Lo que ocurre es que efectivamente esta es una materia que debió haberla llevado adelante el gobierno y los anteriores gobiernos, y que tiene que ver con una reforma profunda al sistema de pensiones. La línea que divide este proyecto con otros juicios que pueda tener el gobierno tiene que ver con que aquí tal vez lo que primó de manera especialísima es el constatar una realidad y ver que el gobierno no responde a esa realidad. Entonces esto empuja al gobierno a tener que actuar, a tener que reaccionar. Si este proyecto no hubiese estado, el gobierno no hubiese ofrecido nada a la clase media, nada. Quedó con el acuerdo y allí quedó frenado. Entonces yo lo veo esto desde una perspectiva más positiva. Lo veo que esto ha permitido correr un poco el cerco, presionar al gobierno para que reaccione y actúe frente a una realidad extraordinariamente compleja que enfrentan miles de familias de nuestro país, y ese es el único sentido que tiene. Aquí no se trata de hacer un uso y abuso de una reforma constitucional. De hecho, se establece que es por única vez para poder enfrentar de mejor manera la situación compleja. No hay pretensiones de querer acá, por ejemplo, pasar a llevar los derechos que tiene este país, que es absolutamente presidenciable, porque esto es de competencia efectivamente del Ejecutivo, pero una reforma es una reforma constitucional que va en la línea, yo diría, de empujar al gobierno a que tome una acción mucho más concreta y que resuelva el problema más de fondo.
Señor, ¿cómo evalúa el actuar de la oposición en esta discusión?
A ver, yo no he pertenecido jamás a ninguna estructura, a ningún partido político, por lo tanto puedo tener una mirada mucho más exógena, mucho más libre de todo esto. Yo creo que todas las estructuras de los partidos políticos están absolutamente al debe, todas, todos, sin excepción. Y efectivamente lo evalúo no de la mejor manera a la oposición, porque cuando ellos celebraban hace algunas semanas atrás el gran acuerdo que habían logrado con el gobierno, la verdad es que aquí quedó más que demostrado que ese acuerdo no significó casi nada para la búsqueda de soluciones que hoy día nos demandan las personas. Entonces, fue un acuerdo que claramente tenía algunos temas que eran probablemente el acuerdo, de hecho lo hizo Piñera con la Comisión de Hacienda, y eso tiene mucho que ver con el interés del presidente y de algunos grupos políticos que a través de esa comisión, bueno, pretenden llegar a acuerdos para capitalizar algunas empresas, por ejemplo, entre otras LATAM u otras empresas más, y tiene mucho que ver con lo que va a ser la proyección del presupuesto del próximo año. Entonces, pero el acuerdo no encerró problemas de carne y hueso, problemas reales, y ahí es donde yo creo que la oposición también está al debe. Ahora está entendiendo esta situación de que, bueno, se ha logrado visibilizar y está teniendo una acción, yo diría, importante, pero también es tardía. Entonces yo siento de que las estructuras de los partidos, gobierno y oposición, todos tenemos que hacernos una autocrítica porque no hemos estado a la altura de resolver los problemas a tiempo.
Senador, para cerrar, ¿cuál es su pronóstico para la votación en general en el Senado?
Es incierto, porque ¿qué están esperando algunos parlamentarios de gobierno? 3 o 4 parlamentarios, que le hagan otro ofertón. Entonces, están jugando con esta presión para decidirse de aquí a la próxima semana, y el gobierno está efectivamente teniendo con ellos una conversación para que ofrezcan algo más. Eso es faltarle el respeto absolutamente a las personas. Frente a un tema de esta magnitud, uno tiene que tener conciencia y claridad de manera inmediata. no esperar que sigan llegando más ofertones, porque en definitiva esto, bueno, podría significar nuevamente que lo que ofrezcan no logre llegar a la necesidad de todas las personas. Es complejo estar en la condición que van a estar algunos parlamentarios, pero yo aspiro a que en definitiva haya una conciencia por parte de quienes ya han anunciado en parte una posición, de entender que esto es un hecho gravísimo por el que atraviesan miles de familias en nuestro país, y que aquí está primero la defensa de lo humano, la defensa de las urgencias que tienen las personas, y no de una estructura política. Me gustaría verlos a ese nivel, a esa altura, a la altura de entender que hoy día hay una oportunidad enorme para resolver un problema extraordinariamente grave, y no quedarse solamente en lo que podría significar la pérdida o no, el problema o no, a un determinado sector político. Esto es real, es de carne y hueso, y yo espero que el actuar de los parlamentarios y parlamentarias esté a la altura de este requerimiento.
Senador, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
A usted también, gracias, adiós.